Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Buenas tardes, hoy con un día lluvioso, tenemos el agrado de estar varios dentro del programa, a pesar de la mojadura, como está viniendo habitualmente mi hijo Martín Benítez Liberali, que nos acompaña con su redoblante. Como teníamos anunciado desde varios programas atrás, la presencia de Donato Grosso, la primera voz de los monstruos del sillón, y su madre Elvira Gentile, que es profesora de geografía en la UBA, en la Cátedra de Climatología, y Dalia Falcón, también profesora de geografía, que ha escrito un poema muy bonito que también vamos a escuchar y que ella trabaja en las aulas con el tema de discapacidad. O, como hemos dicho en otros programas, de otras discapacidades o de otras capacidades, porque, como dijera Julián Marías, todos somos discapacitados para algo. Entonces, es muy linda la reunión que se ha formado. Y yo, primeramente, como suelo hacer, voy a leer un texto sobre una anécdota mía de hace muchos años atrás, continuando con los temas de mi visita a La Rioja en el año 69, y luego Víctor va a leer también un tema que escribió mi padre en la década del 70, sobre un viaje a Miami en el año 68. Comenzando con el tema de La Rioja, una tarde después de almorzar, mientras todos los riojanos citadinos dormían su siesta, salimos con el Citroën rumbo al sur, atravesando la zona denominada Los Llanos. Se trataba de una zona desértica que separaba los cordones serranos. Para mí era algo totalmente novedoso ver tantas cactáceas y otras plantas espinosas prácticamente desconocidas en la región pampeana, la única transitada en toda mi vida. Aprovechábamos que era invierno, por lo que el calor no nos derritió en el camino, y así pudimos llegar a la ciudad de Olta, donde se encontraba un monumento al Chacho Peñalosa, rodeado de la flor Estrella Federal. Ángel Vicente Peñalosa, apodado El Chacho, nació en Guaja, pueblito del sur de Los Llanos, en 1796. Su familia era muy influyente en la zona y había sido educado por un tío sacerdote. Fue un caudillo y militar federal que se alzara en armas contra el centralismo de Buenos Aires. Desde muy joven fue oficial de milicias bajo el mando de Juan Facundo Quiroga y peleó toda su vida por defender las ideas federales en su provincia, en Córdoba y en Cuyo. Y pese a haber sufrido muchas derrotas, no se doblegó, llegando a ser en 1848 comandante de Los Llanos. Desde 1854 fue comandante de armas de la provincia y al año siguiente ascendido a general. Era muy prestigioso entre los gauchos de la región y se comportaba como uno más, salvo cuando mandaba en el ejército. Ellos lo consideraban su protector, su abogado y el solucionador de sus problemas. En 1858 el Chacho dirigió una campaña con la que hizo triunfar la intervención federal, momento desde el cual el presidente Justo José de Urquiza lo tuvo como su hombre de confianza en la zona, y en 1860 llegó a ser interventor federal de La Rioja. Después de Pavón, en 1861, el interior del país quedó abierto a los unitarios, y debido a que los militares continuaron persiguiendo a sus aliados, en 1863 volvió a levantarse en armas, logrando buenos éxitos en San Luis, Córdoba, Catamarca y Mendoza, deponiendo además al gobernador riojano. Siendo Bartolomé Mitre presidente de la Argentina, el Chacho le escribió lo siguiente: los gobernadores de estos pueblos, convertidos en verdugos de las provincias, destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables, sin más crimen que haber pertenecido al Partido Federal. Los hombres todos, no teniendo ya más que perder que su existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla. El llamado a la lucha se hacía en nombre de Urquiza, con cuya ayuda supuestamente contaban. Pero este no apoyó en nada la revuelta, e incluso lo condenó en público. Y Mitre declaró ladrones a los montoneros, dejándolos fuera de la ley, por lo que se los podía matar en cuanto se los capturara. Tras una corta victoria, el Chacho fue derrotado en Córdoba. El vencedor lo persiguió hasta los llanos, y Peñalosa se rindió al comandante Vera, entregándole su puñal, la última arma que le quedaba. Pero el coronel Pablo Irrazábal llegó una hora más tarde y lo asesinó con su lanza, haciendo que sus soldados lo acribillaran a balazos. Era el 12 de noviembre de 1863. Su cabeza fue cortada y clavada en la punta de un poste en la plaza de Olta, y una de sus orejas presidió por mucho las reuniones de la clase civilizada de San Juan. Su esposa fue obligada a barrer la plaza mayor de la ciudad de San Juan, atada con cadenas. Muy poco tiempo después ya tenía defensores. El poeta José Hernández publicó Vida del Chacho, y Olegario Víctor Andrade escribía en su homenaje uno de sus más bellos poemas. Esto se contraponía con la condición de bárbaro que Domingo Faustino Sarmiento había hecho sobre Facundo Quiroga en su obra escrita en 1845. Y tan solo dos o tres décadas más tarde, la propia provincia de La Rioja convertía oficialmente al Chacho Peñalosa en un héroe. Vamos a escuchar Chacarera del Chacho, de Gustavo Cuchi Leguizamón, por Los Fronterizos.
Don Peñalosa nació en La Rioja, desde mocito con su lanza iba a pelear. Chacho, la la la.
Víctor va a leer un pasaje que mi padre publicó en la década del 70, sobre otra geografía. Va a hablar sobre Miami.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos de Ampelio Liberali. Estos relatos han sido grabados por Ampelio en su programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, hacia fines del 76. Y nos cuenta Ampelio así: Miami es una ciudad un poco cosmopolita. Bueno, todo el territorio de Estados Unidos es cosmopolita. Hay ciudadanos de todo el mundo y colonias extranjeras muy numerosas. Hay quienes dicen que en la Argentina hay más paraguayos que en el propio Paraguay. Y yo no sé si es verdad, pero es muy posible que en los Estados Unidos haya, por ejemplo, tantos cubanos como en Cuba. En Miami, por eso, se habla mucho español. Claro, el español latinoamericano, que a veces nos resulta difícil de entender, como a los ingleses el inglés que se habla en Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos, como en la Argentina, se habla un idioma que tiene la base del inglés o la base del español, pero que se diferencia bastante de sus raíces. En Miami, por ejemplo, hay muchos cubanos, y los cubanos hablan con inflexiones que nos cuestan interpretar. Y la letra J casi no se pronuncia. Es como una H aspirada. Es decir, se entiende, pero no se puede imitar. Y además hay puertorriqueños y haitianos y colombianos y venezolanos, un poco de todo. Por conocidas razones políticas, los cubanos abundan. Y entre ellos también tienen algunas diferencias de opinión y de pensamiento. Aunque en el fondo, todos los que están allí quieren lo mismo, aunque sea por distinto medio. En Miami, las leyes de horario de apertura y cierre de los negocios son muy elásticas. Vi negocios de tienda o de almacén o de cualquier cosa abiertos hasta muy alta la noche. No les miento si les digo que a las 9 de la noche se puede comprar una tela o un kilo de papas o un aparato de radio a transistores en esos negocios que venden de todo y a toda hora. Ah, pero en Miami y en casi todo el país hay algo que sí es muy disciplinado y consciente. Es el respeto por las disposiciones viales, que es sagrado. A nadie que no sea un argentino, naturalmente, se le ocurre cruzar una calle por la mitad de la cuadra, ni en las esquinas si el semáforo no les da paso. Y por supuesto, tampoco el conductor va a avanzar en su coche si no tiene bien visible la luz verde. Y el peatón espera su paso, parado en la vereda. No baja la calle ni un paso, porque se coloca en infracción. A mí me pasó un par de veces, advertí que no había ningún coche a la vista y bajaba de la vereda dispuesto a cruzar la calle. Ya escuchaba un silbato que me advertía, o la persona que me acompañaba me tomaba del brazo y me hacía señas de que no, que el semáforo no me permitía cruzar. y al final uno se va acostumbrando. Bueno, se acostumbra si tiene voluntad de hacerlo. Les cuento una cosa. Un día vimos a un tipo por la calle y Escudero, el cónsul argentino, le dijo: «Oiga, ¿usted es argentino?». «Sí», respondió. «¿Cómo lo sabe? Si recién llego y a usted no lo conozco». «Y», dijo Escudero, «lo vi cruzar la calle por la mitad de la cuadra y me di cuenta de que usted es de Buenos Aires».
Bueno, Víctor, contame qué opinás sobre este relato.
Bueno, nos llegaban muy pocos relatos como el de Ampelio en esas décadas, ¿no? Estamos hablando de que Ampelio viajó en los años 60 y nos viene a contar luego en los 70 cómo era Miami. Para los argentinos era muy complicado ir a Miami porque era muy caro, era excesivamente caro para vivir y para ir de vacaciones. Digamos, en los 70 todavía las vacaciones las hacíamos de manera muy cercana, en las playas argentinas o en Uruguay o alguna familia en Brasil. Pero Ampelio se adelantó y nos contó con este relato cómo era en aquel momento la situación que vivía, que se vivía en Miami, ¿no?
Sí, porque inclusive él estaba asombrado sobre el tema de los comercios abiertos hasta tarde, cosa que es cierto, en esa época, yo no sé, Posadas era diferente donde vos vivías, porque lógico, por una cuestión de temperatura, los negocios se cerraban a la tarde y se abrían más tarde. Pero en Buenos Aires había una restricción muy fuerte, y como muy tarde se cerraba a las 7, no existía un supermercado, que además recién empezaban los supermercados, el Minimax fue uno de los primeros, y eso de que abriera los domingos, de que abriera el sábado a la tarde, que se abriera hasta las 9, 10 de la noche, no era habitual. Y ya te digo, las restricciones, por eso él se asombraba de que se pudiera hacer una compra hasta tan tarde, porque a las 7 cerraban las tiendas y demás, pero las verdulerías, las carnicerías, todo eso, como muy tarde, a las 5 de la tarde se cerraba. Entonces, él estaba sorprendido sobre ese tema, ¿no? Y bueno, las leyes de tránsito también en Buenos Aires siguen sin respetarse, cada uno cruza por donde se le da la gana, tampoco, no todos los autos que doblan te dan paso en la senda peatonal, eso sigue siendo así. En España, sí, se respeta un poco más ese tema vial, ¿no?
El tema peatonal se respeta mucho. Y también se respeta mucho el horario comercial. O sea, los negocios no pueden abrir a la hora que se le cante. Los negocios tienen un horario y los comercios pueden abrir tal día y tal hora y está muy restringido y ordenado. Hay casos excepcionales, por supuesto, de que, por ejemplo, si hay un shopping, lo dejan abrir el fin de semana. Pero en general, los mercados y los negocios tienen horario también.
Sí, sí, acá es bastante descontrolado en este momento, que por un lado nos viene bien, porque podemos salir a comprar a cualquier hora, pero es cierto que a los empleados no se les paga doble jornada cuando trabajan un feriado, cuando trabajan un domingo, cuando trabajan un sábado a la tarde. Esto realmente, no. Sí, es bastante descontrolado. Bueno, hoy tenemos muchos...
En Europa está, en toda Europa está muy regulado,
sí,
el horario comercial y digamos, y se cuida mucho que la explotación al trabajador, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay cadenas, hay una cadena francesa muy importante que en Francia no puede abrir cuando quiere, y acá abre sábados, domingos, feriados, en cualquier horario, está bastante tarde. Pero bueno, se hace lo que no se permite en sus países de origen. Pero te decía que hoy tenemos muchas personas que van a hablar, así que vamos a escuchar un tema de Miami.
Invitados, ¿no? Hoy Anecdotario tiene invitados.
Sí, 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 sí. A pesar de la lluvia, vinieron todos.
Bueno, muy bien. Y el 25 de mayo, ¿no?
Así es, y acá hay una marcha muy importante porque la vicepresidenta va a hablar en la Plaza de Mayo, justamente en este horario, así que están todas las calles cortadas por la cantidad de gente que está yendo hacia la plaza.
Sí, sí, antes de comenzar el programa... ya la estaba escuchando el discurso en Plaza de Mayo.
Ah, mira, nosotros estábamos viniendo para acá. Bueno, te decía que entonces vamos a escuchar un tema, Háblame de Miami, de Carlos Ariel Peralta, Alexander Hernández Delgado, Randy Martínez, Amey Malcolm, Rafael Reginalds Aponte, por Gente de Zona y Mafio.
Oh my God!
¿Qué volá hacer?
¡Hacer que vuelta! ¡Ven para acá! Que vamos a aprender Miami, mi hermano.
Perfecto, vamos para allá.
¡Gente de Zona!
Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Y se lo... Hoy vamos a beber de amanecer, hoy me doy de party.
Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Y cántame, hoy vamos a beber de amanecer.
Bueno, ahora le vamos a dar paso a Donato Grasso, que nos va a contar algunas anécdotas de su viaje a Tucumán que se desarrolló días anteriores.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Les informamos que en la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con lluvias, la temperatura 20 grados 8 décimos. Bueno, hoy les voy a contar acerca de una anécdota que voy a hacer ahora, que es acerca del viaje a Tucumán que hicimos con los chicos del IRTE. Nosotros nos quedamos a dormir en un pueblo muy lindo de Tucumán que se llama Comuna San Andrés. Nos quedamos 5 días, visitamos 2 escuelas antiguas, visitamos el Cerro San Javier, visitamos el Cristo ahí en el Cerro San Javier, que está ahí a 2.400 metros de altura, donde se puede ver San Miguel de Tucumán desde arriba. Y después de eso fuimos a tomar un helado a San Miguel de Tucumán, ahí en el centro, ¿sí? Y después fuimos a visitar una casa histórica ahí en San Miguel de Tucumán, que queda ahí en el centro. Es una casa muy linda, y si algún día quieren las puede visitar. Así que espero que estén todos bien. Le voy a mandar un saludo muy grande a mi abuela Celia Alvarellos, que me está escuchando desde mi casa. Saludos. A mi novia Camila Radavero, que nos hicimos de novios ahí en Tucumán, que lo conocí en mi anterior colegio, que es el Instituto Suyay. Y quiero informarles, como les repetí antes, que hoy las calles están cortadas debido al acto que se va a hacer en el acto de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Hoy hay mucha gente, así que tengan mucho cuidado y atención porque las calles están cortadas, la 9 de julio, la B, y todas las calles que están alrededor. Así que mucha atención porque el tráfico hoy está muy pesado.
Muy bien, muchas gracias, Donato. No sé, Elvira, si querés agregar algo y hacer referencia a esos datos geográficos que ha hecho Donato sobre Tucumán.
Sí, la verdad, Donato está muy entusiasmado con los viajes y, al igual que Martín, es como que nacieron viajeros, ¿sí? Entonces, él es un Boy Scout. Cada vez que hay un viaje, él está siempre listo. Sí, ¿no es cierto? Y además él ya conocía el Cerro San Javier
fuimos al casamiento de mi primo Agustín, que se casó ahí en el Hotel Sol San Javier en el año 2017. Hice parapente ahí, que ahí a 2.400 metros de altura. Vinieron el Tipi, Virginia y los hijos de Fede.
Claro. ¿Y cómo te sentiste haciendo parapente? ¿Cómo fue?
Me sentí muy bien y aparte es un sueño volar, como dice Miguel Schenin de MS Aviones Argentina.
Un sueño volar. La verdad que nosotros estábamos todos muertos de miedo y él ahí se mandó con el instructor a hacer el vuelo de bautismo, ¿no? Así que eso
sí,
fue una...
Sí, y también voy a hacer vuelo de bautismo con Germán Schenin, el hijo de Miguel Schenin, el único diseñador de aviones de Argentina que tenemos acá en el aeródromo de General Rodríguez, cuando fuimos en mayo a ver el espectáculo aéreo de aviones experimentales. Y es un capo. Los aviones que diseña él tienen motor de auto. Uno es el modelo Fácil MS1/3, que tiene motor del Honda Fit, un Honda L15A7, de 120 caballos.
Bien, o sea que son
otro
aviones.
Que es el modelo Tommy, que es un avión retro vintage equipado con un motor de un Subaru.
O sea que son aviones que construyó él mismo en base a motores, ¿sí? Eso no sabía.
El primer avión que diseñó Miguel Schenin en el año 97 es muy parecido al MS-1/3 que tiene motor de Fiat Duna.
Muy bien. Bueno, Donato es muy afortunado porque empieza a hablar, llama, pregunta y después lo invitan, ¿no? Entonces tiene una invitación para hacer en algún momento un vuelo de bautismo. Sí,
sí, quizás en algún sábado puedo contactar a él. También le puedo mandar un saludo a Germán Schenin, Miguel Schenin y Adrián Callejón, que le demoró 4 años, 5 meses y 26 días que le llevó a construir su propio avión.
Wow, bastante, ¿eh?
Bueno, vamos a cerrar este capítulo con Nostalgias Tucumanas de Atahualpa Yupanqui por los Tucutucu. Tenemos presente a Dalia Falcón, quien ha escrito un poema denominado Mientras me enseñas, que podríamos escuchar ahora.
Mientras me enseñas, por Dalia Falcón. Mientras me enseñas que el tiempo no es para todos igual, aprenderé de la paciencia y la impaciencia de observarte. Mientras me enseñas que los sonidos más hermosos pueden transformarse en ruidos espantosos, aprenderé de escuchar tus necesidades y acoplarlas a las mías. Mientras me enseñas que el mundo tiene varias realidades y que cada realidad tiene sus verdades, aprenderé de tus modos y de los míos para complementarlos a un todo. Mientras me enseñas que una comida favorita tiene solo ciertos ingredientes y colores, aprenderé a cocinar varios manjares con ciertos tiempos, temperaturas y cantidades, los justos, los necesarios. Lo demás lo demás es un derroche. Mientras me enseñas el orden de las cosas, aprenderé de la importancia del ordenado, del organizado, un plan perfecto hacia la tranquilidad. Mientras me enseñas de tus repeticiones, aprenderé de idas y venidas de las relaciones, de crear vínculos y fortalecer uniones. Mientras me enseñas las igualdades y diferencias de los seres humanos, aprenderé de lo humanitario, de lo solidario, de la empatía, de las diversidades que me presentas. Mientras me enseñas que el camino se recorre mejor escuchando a otros, aprenderé de risas, de llantos, de ansiedades, de nervios, de historias compartidas y un recorrido largo por delante. Mientras me enseñas que lo normal no es solo lo que te muestran, aprenderé a liberarme de cadenas que esclavizan las ideas y las vidas, y a revolucionar mis días para convertirlos en momentos que valgan la pena. Camino azul con verde esperanza. Mientras me enseñas que todo tú eres amor, aprenderé de la belleza del mismo. Camino azul con verde esperanza.
Hermoso.
Hermosísimo. La gracias. Verdad, te felicito a vos, Dalia. Espero que todo estén todos bien y recordemos, atención conductores, les informamos que las calles están cortadas por el acto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, a ver, Dalia, realmente hermoso el poema y hermosa la tarea que realizás, lo que has escrito en el capítulo del libro Argentina como Geografía con dos de tus compañeras, y lo que a mí me has comentado respecto de la enseñanza de la geografía a personas con autismo, por ejemplo.
Sí, bueno, en realidad el poema fue una forma de querer expresar y enseñarle a los chicos justamente esta población, que es la población con discapacidad, y que muchas veces no se trata desde nuestra materia, que es geografía. Entonces, una forma de iniciar el tema fue esto. Una forma fue querer que ellos sientan esa empatía, esto de querer sentir informarse, querer sentir ser parte, querer sentir que la población somos todos. Y para poder entender a la población tenemos que informarnos, conocer, porque es la única manera de comprender. Entonces, escribo este poema y se lo presento a los chicos, y a partir de ahí iniciamos el recorrido de la población con autismo.
Claro, porque no es solamente enseñarle a la persona con autismo, sino justamente a la sociedad. Y el tema de los compañeros en la escuela es fundamental.
Hay una especie de... Si bien los chicos están incluidos en las escuelas públicas, hay una especie de hielo todavía entre el grupo de compañeros y el compañero con autismo, ¿no? Si bien tratan muchas veces, pero el hecho de no conocer bien sobre qué trata el tema muchas veces hace que no se logre entender el porqué de muchas de sus actitudes. Entonces es un tema fundamental hablar, pero el primero que tiene que conocer sobre cómo es el docente para poder después transmitirlo a los chicos. De hecho, parte de este poema lo pude escribir contactándome con las madres TEA, de invitarlas a las escuelas, de que puedan ellas dar charlas, abrirles las puertas de las escuelas secundarias, en este caso es secundario, enterarme de muchas cosas que no sabía, y gracias a eso se puede escribir este tema, y gracias a ese tema se puede hablar y poder abrir las puertas a muchas otras situaciones de las cuales desconocemos. Actuamos de manera incomprensible, pero por no conocer.
Así es. ¿Tenés alguna anécdota en particular sobre estas vivencias?
Recuerdo anécdotas unas cuantas, pero recuerdo una que me quedó muy grabada, que es un día llega uno de mis niños con autismo al aula estaban todas las mesas ya ocupadas con los compañeros y había una sola mesa por ocupar, vacía. Entonces me dice, maestra, está sucia.
¡Opa!
La mesa, ¿no? Entonces salgo, busco el alcohol en gel, limpio la mesa y ahora ya está.
¡Uy, qué desastre!
No, y logró sentarse. Después de limpiar la mesa, logró sentarse. Porque yo pude entender lo que le pasaba a mi alumno. Porque días antes pude hablar con la mamá. Pedí el teléfono de su mamá, de su familia, me contacté, me presenté. Para eso tuve que quitar mis miedos de no querer ser invasiva hacia la familia. Y hablando con su mamá, preguntando qué cosas le interesaban a mi alumno, una de las cosas que me comenta es que a él no le gustaba ensuciarse. Yo le había preguntado en este caso si podíamos trabajar con témpera, con recorte. Sí. Sí, me dice, a él no le gusta ensuciarse. Entonces yo por eso logré entender la situación de él. Por eso es cuando él me dijo, la mesa está sucia, entendía lo que él se refería y pude ir a limpiar la mesa y él se sentó sin ningún problema. Pero para esto hay que contactarse con la familia. La comunicación, familia, docente, escuela, comunidad, tiene que estar. No tener ese miedo y hablar, preguntar.
Sí, yo entendí muchas cosas de Martín a partir de una mujer adulta con autismo norteamericana, Temple Grandin, que ella está como auxiliar en una cátedra de autismo en la universidad, por más que no tiene título, pero me pareció importantísimo que los psiquiatras y neurólogos de la universidad la tomaran como auxiliar, porque mejor que ella nadie. Y justamente en uno de los libros que escribió, ella dice que la comida la separa por colores. Claro, yo no entendía por qué Martín comía de pronto el churrasco por un lado y el puré por otro. Ahora a veces de postre pide queso con dulce de batata, lo separa, se come primero el dulce, después sí. Se come el queso. Yo pensé que era un tema de no mezclar sabores. Y ella decía, no mezclamos colores.
Sí, sí. Buen correcto.
Tengo un alumno que incluso tiene cierta temperatura, tiene que tener el arroz. Pero vuelvo a decir, son cosas que uno las logra comunicándose con la familia. Si no, es imposible poder conocerlo.
El caso de Donato.
Claro, es muy particular. Donato es el día de hoy que solo come milanesa y sola. No hay manera de que coma ensalada, puré, nada. Come milanesa de todo, pero tiene que estar empanado y es un tema de textura.
Claro.
¿Sí? Y que no todo el mundo lo sabe y realmente yo valoro muchísimo lo que hace Dalia porque la mayoría de los docentes no lo hace. En las escuelas, ¿no? Que digamos, las escuelas, entre comillas, normales o neurotípicas, sí, la mayoría no se preocupa por hacer lo que hace ella. Por suerte ahora hay cada vez más cursos de formación docente en temas de discapacidad, pero hasta que no puedan los docentes sumarse a estos cursos o hacerlo, es fundamental tan solo hablar con los padres y preguntarles, contame cómo es tu hijo, qué necesidades tiene, qué le interesa. Entonces, lamentablemente hay muchos que dicen, yo no sé cómo atender esto, a mí no me formaron.
Bueno, claro, es ¿no importante.
Y lamentablemente eso es lo común, por eso es tan valioso y lo que expresaste en ese poema que es hermoso.
Y es importante escuchar a la familia, que nadie mejor que decirnos justamente las capacidades que tienen sus hijos, y todo eso poder volcarlo después también en las actividades y estrategias del docente, porque tenemos que tener presente que nuestra responsabilidad es que aprendan todos. En mi caso particular, ¿por qué comienzo yo? Porque tenía un alumno integrado y yo veía que daba mi clase y él quedaba aislado de mi clase. Entonces, a partir de ahí, era esa necesidad de decir, no, yo quiero dar una clase para todos. No que sea aislado o que sea primero los demás alumnos y después cuando la maestra integradora llegue, bueno, que adapte la actividad y ver cómo se la da. No, sino dar una clase para todos. Y sí se puede hacer. no es imposible. Con pequeñas cositas, pequeñas estrategias que uno va aprendiendo, que uno va experimentando, que uno va vivenciando, hablando con otros compañeros, porque como decís, no soy la única, gracias a Dios somos un gran movimiento que está deseando hacer cosas y que a veces no sabemos a dónde preguntar. Pero pequeñas cositas como poner el título con mayúscula, como subrayar, como, no sé, hacer un juego. La consigna clara, hablando de anécdotas, me ha pasado un tema soberanía alimentaria, en donde yo inicié esa actividad con el plató, la imagen de un plató vacío, fotocopia, imagen de un plató vacío.
Ah, mirá y qué lindo, simple, exacto.
Y simplemente había puesto, dibuja lo que comes. ¿No?
Uy, me reencanta esto.
Bueno, y este alumno no lo había escrito, no lo había dibujado. ¿Por qué? Porque yo había puesto mal la consigna. Después de llegar a casa y pensar por qué no lo había hecho, un alumno muy inteligente, muy explicado, ¿por qué no lo había hecho? Y llegué a la conclusión de que no lo había hecho porque yo no puse dibuja en el plato, que es lo que vos comes. Entonces, esa pequeña diferencia en la consigna hizo que no la pueda interpretar. Entonces, esas cositas hay que tenerlas claras y esas cositas las aprendemos en la experimentar. Bueno, experimentar, bueno, ¿de qué manera podemos hacer que todos aprendan? Dejar de lado un poco el texto, también tuve que aprender eso, ir más a lo puntual, ir a lo concepto visual. Básico, lo visual es imprescindible. Pero no solo para los chicos con divergencias neuronales, sino para todos, porque hoy por hoy es una época visual. Entonces, lo visual es imprescindible. Entonces, prescindir el texto, tenemos los docentes a veces esa idea de que mientras más más texto, más aprenden. Y no es así, no es así. Quizás con lo básico y aprenden todos a la vez. No es que el alumno integrado va detrás, no, vamos todos a la vez y todos aprendemos lo mismo.
Bueno, vamos a escuchar un tema por los monstruos del sillón, ya que tenemos a dos de sus integrantes.
Bueno.
A ver, Ricardo, ¿con qué tema vamos a empezar?
Señores, este tema se llama Me voy de Julieta Venegas. Espero que les guste. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor. Que sé que endulza la salida, sé que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida. Pero hoy entendí que no es suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Pero adiós, me despido de ti, me voy. Qué lástima, pero adiós,
me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy.
¡Excelente! Bueno, señoras y señores, nos estamos quedando sin tiempo. Espero que les haya gustado el tema. Recordemos que hoy el cielo está parcialmente nublado, con lloviznas, y la temperatura es de 20 grados 8 décimos. Así que bueno, los espero el próximo jueves feriado a partir de las 4 de la tarde, como todos los jueves acá en Radio Amadeus FM 91.1. Esto fue todo el programa de hoy de anecdatorios del programa conducido por Ana Liberali y Víctor Marquesini. Espero que les guste y nos vemos.
¡Qué locutor! ¡Pero qué bárbaro!
No terminamos. Me quedé sorprendida todavía. Todavía no terminamos. No te vayas, por más que cantaste me voy. Esto, el tema de los monstruos del sillón y de los pies grandes, son bandas que formó el musicoterapeuta Atilio Bertorello.
Atilio Bertorello.
Exactamente, en su proyecto Orquestra Minimalista.
Y ahora Minimalista Orquestra, exactamente.
Vamos a escuchar otro tema de Por los Monstruos. Ahora, ahora sí, como despedida, Ricardo, tenemos dos temas o dos minutos. Entonces ahora sí nos despedimos.
Señoras y señores, este es otro tema de Julieta Venegas que se llama Limón y Sal. Los espero el próximo jueves feriado a partir de las 4 de la tarde en Radio Amadeus FM 91.1. Chau. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Luego todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta.